Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con física. Para hablar del examen final de la asignatura nos acompaña el profesor José Carlos Antoral. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Como digo, vamos a hablar del examen final de la asignatura, de la prueba presencial. ¿Podemos empezar pues sabiendo cómo va a ser la estructura de este examen?
La estructura del examen de junio, al igual que el examen de septiembre, es un examen que se compone de dos partes, una parte que es obligatoria y tiene 10 preguntas tipo test, más luego una parte de problemas o teoría que también que va en la mitad de la puntuación del examen. Me gustaría destacar que dentro del examen tipo test aparecen dos preguntas que son específicas para aquellos alumnos que quieren cursar luego la carrera de ciencias matemáticas, físicas o químicas, y hay otras dos preguntas que son específicas para aquellos alumnos que quieren cursar luego los estudios de informática. Son dos preguntas porque los temarios son diferentes y se hacen preguntas diferentes correspondientes a cada temario. A partir de la tercera pregunta son comunes para los temarios de ciencias y de ingeniería, lo que son los de ingeniería informática.
Es decir, que hay dos tipos de examen.
No, en el mismo examen comienzan con una cabecera que todos los alumnos deberían de leerse, donde se especifica perfectamente cuál es la calificación de cada pregunta, de cada parte del examen. Se les indica el uso o no de calculadora, no pueden usar más que calculadoras no programables, y luego se indica las opciones que tienen. Comienza, creo, por la opción de ciencias, de manera que tienen las preguntas correspondientes a sólido rígido y gravitación. Las dos siguientes preguntas no son nada más que para los alumnos de informática, que tienen las preguntas específicas de electromagnetismo, lo que son de inducción magnética, etcétera. Entonces, están numeradas como preguntas 1 y 2 y preguntas 1 y 2 en cada opción. A partir de ese punto aparece la pregunta 3 hasta la 10, que son comunes para los alumnos de ciencia y de informática. A continuación, está separado el examen y les aparece un problema con 3 o 4 apartados y luego viene un tema. Como saben, la parte del test es obligatoria y la parte del problema o el tema también es obligatoria, pero tiene que hacer solamente una de ellas, nada más que una. Y os aconsejo a los alumnos que intenten o bien hacer el tema o el problema, pero que intenten hacer, porque tenemos una gran mayoría de alumnos que dejan esa segunda parte en blanco. También me gustaría decirles que no tienen que entregar más que una hoja, que es la hoja de lectura óptica, por la parte donde están sus datos, rellenan el test, y por la parte de atrás lo que tienen que hacer es rellenar simplemente en esa hoja, tienen que escribir o bien el tema o bien hacer el problema.
Recapitulando un poco, entonces tendrían 10 preguntas. Obligatorio esta parte, y luego la segunda parte, que también es obligatoria hacer, a elegir entre un problema y un tema. Sí. El problema, nos has dicho que son 3 o 4 partes.
Sí.
¿Podemos explicar un poquito más esto?
Sí, yo voy a contarles y a contarte exactamente en qué consiste. Es un problema debe ser de la parte común. Luego eso ya hace que los problemas no puedan ser ni de gravitación, ni puedan ser de sólido rígido, ni de la parte de inducción magnética, etc. Eso limita un poco el tipo de problemas, a conservación de energía, a movimientos, o a algunos problemas de electricidad y magnetismo. Con lo cual puede el alumno tener una idea de sobre qué temas son los que deben estudiarse ese tipo de problemas. Y son problemas en los que, bueno, pues puede ser, por ejemplo, un problema de choque, una partícula que se mueve en un campo electromagnético de ese estilo, que se le preguntan cuál es la velocidad, el tiempo que tarda en llegar de una parte a otra esa partícula, o se le pregunta energía inicial, se le pregunta energía final, energía que se ha perdido, cosas por el estilo. De esa manera, hacemos un problema el que las preguntas sean un poquito más largas, de forma que se puedan ganar esos 5 puntos máximos que se le da por esa parte, por ese tema o por ese problema. Y los temas son siempre sencillos. No son temas directos, no son temas de escriba usted sobre el campo magnético, sino relaciona usted el campo magnético con no sé qué. O describa usted choques elásticos ni elásticos y vea usted la diferencia. Se le obliga al alumno a que no se aprenda de memoria.
Y para hacer un buen planteamiento, por ejemplo, centrándonos en el tema, más o menos qué es lo que se le exige. ¿Qué mínimos tienen que tener en el tema, en el planteamiento del tema, para que, bueno, pues sea, por lo menos, para aprobar?
Para aprobar.
Para tener de esos 5 puntos el máximo. Si puede ser 5, o sea, sería el ideal.
Eso es no es muy difícilmente no decir cosas raras. Hacer un pequeño esquema al principio diciendo lo que van a desarrollar, y luego, normalmente, no hay más que 4 o 5 ideas o 4 o 5 conceptos que son los que tienen que desarrollar de una forma mínima. Tampoco se pide que escriban muchísimo, porque se supone una cara de un folio para escribir. con un pequeño esquema de 4 o 5 líneas y un desarrollo de 10 o 12 líneas les valdría. Lo que tiene que ser es conciso. Si estoy si estamos preguntando la diferencia entre choques elásticos e inelásticos, me deberán definir cada uno de ellos y luego ver las diferencias y las similitudes, qué leyes se conservan y qué cantidades no se conservan. Eso es lo que se pide. No hace falta que escriban muchísimo. Lo que hace falta es que las ideas sean pocas, pero que sean, que estén claras y bien expresadas. Eso con respecto al tema. Y con respecto al problema, lo que sí que es fundamental es que el alumno explique qué es lo que hace. Nos importa poco que se equivoque, nos importa que se equivoque, pero no es fundamental, digamos, no es lo más grave. Uno se puede equivocar cuando hace las cuentas. Lo que es fundamental es que sepamos lo que está haciendo. Y si se equivoca haciendo las cuentas, pues mala suerte, pero no se le va a penalizar de forma excesiva por eso.
La calificación, por tanto, sería 5 puntos, la primera parte de las 10 preguntas de las que hemos hablado, sí. Y otros 5, o bien el problema, o bien el tema. Y aquí me gustaría también preguntar, en cuanto a la prueba de febrero, qué incidencia tiene, en fin, cómo se suma eso, cómo se califican aquellos alumnos
que la hicieron,
claro.
Bueno, pues primeramente comentar que de esos 5 puntos del test es 0,5 puntos por cada pregunta acertada, 0 puntos por pregunta no contestada y 0 puntos por pregunta errónea. Es el último año que vamos a hacer ese tipo de calificación, pero no penaliza la respuesta en el test. La respuesta errónea no va a penalizar ni en junio ni en septiembre. Y con respecto a lo que me preguntaba de la prueba de febrero, hemos tenido del orden de unos 100 exámenes realizados de esta prueba, y lo que se hace es sumar la calificación en el acta en junio, y eso lo quiero remarcar, solamente se hace en la convocatoria de junio a la calificación del examen. En el caso ideal de un alumno sacara un 10 más un 2 en el examen que tenían en febrero, tendría un 12. No le puedo poner un 12, se le dejarán un 10. Pero a uno que tenga, por ejemplo, un 3 en el examen y tuviera un punto en el examen de febrero, pues en el mes de junio se le sumaría ese punto y tendría 4. Se le suma directamente.
Eso sí, tener en cuenta que solamente esto se hace en el examen de junio, no en la convocatoria de septiembre.
Sí, solamente en el examen de junio. Lo que queremos es que nuestro alumno se examine y que se presenten al examen y que no se la dejen. Yo creo que tienen la oportunidad de subir la calificación mediante el estado con el tutor, y bueno, solamente la decisión del equipo docente de la asignatura fue a sumar esa calificación. Ya siempre lo hemos hecho, de todos los años siempre es en el mes de junio, no en septiembre.
¿Qué consejos, bueno, se pueden dar a pocos días del examen? Ya sabemos que pues todo más o menos tiene que estar ya hecho, pero en fin, ¿qué consejos finales se le pueden dar tanto ahora en estos días previos como a la hora de realizar el examen?
Hay diferentes cosas a comunicar. Pero yo le diría que en cualquier caso deberían de ponerse en contacto con el tutor, porque el tutor les va a orientar, yo creo que perfectamente, con respecto al tipo de examen que ponemos año a año. No difieren de un año a otro. Quizá este año sea más fácil que otros años. A ver, así nos ha salido. Por una parte. Por otra parte, tienen multitud de exámenes en la web del departamento. Entonces, yo creo que tampoco estaría mal que los alumnos... No repetimos nunca preguntas, pero lo que podrían hacer es buscar qué tipo de preguntas estamos poniendo. No hay mayor dificultad, puesto que los profesores del equipo docente de la asignatura es el mismo. Entonces, no cambiamos la forma de poner los exámenes. Yo creo que una conversación con el tutor más una visión general, yo creo que debe haber como 8 o 10 exámenes diferentes de la asignatura, les da una idea de cómo es el examen, les da una idea de cómo son los temas. Los temas no son infinitos los que tenemos dentro de los exámenes ni dentro del temario. Entonces, yo creo que podrían hacer una selección de ellos para preparárselos, hacerse pequeñas fichas de cada tema. Y los problemas suelen ser un problema del tipo de ejemplos que existen en el libro. Pueden ser un poquito más complicados, un poquito más largos, pero yo creo que son los ejemplos del libro, que no son, que hay muchos, por cierto, en el libro de los libros de Tipler. Y con eso, más, yo siempre repito, una visita al tutor, que es el que va a orientar, que nos conoce de hace muchos años y que sabe de qué pie cojeamos cada profesor, sabe qué es lo que nos gusta y se lo puede indicar.
Y a la hora del examen, pues poner estos datos de los que hablábamos al principio, dedicar un minutito o dos, unos pocos minutos a poner todos los datos bien, y saber que precisamente pueden llevar lo que hablábamos de la calculadora, pero no programable.
Yo os aconsejaría una cosa más. El hacer un examen tipo test, al principio, provoca, digamos, una cierta aversión en el estudiante. La idea que yo tengo, que sé que se debe de, bueno, yo creo que se debe de aplicar cuando haces un examen tipo test, es leo una pregunta, la sé contestar, la contesto, no sé, la pregunta, salto a la siguiente. tienen tiempo de sobra. El tipo test nuestro se puede hacer en 20 minutos, 25 minutos. Tienen 2 horas. El tema lo pueden desarrollar en otra media hora. Tienen tiempo de sobra. Entonces, no hay que quedarse bloqueado con la pregunta 2. La pregunta 2 no me la sé, paso a la 3. Me leo la 3, no me la sé, paso a la 4. No importa que en primera, digamos, lectura haga 2 preguntas. No importa, hago 2 preguntas. Vuelvo a empezar. Y eso, digamos, que es como el calentamiento de los atletas. Hace falta calentar un poco el cerebro para poder resolver esas preguntas. Después de 4 o 5 lecturas, normalmente alguno ha contestado más de la mitad. Y esto, como siempre, en el curso de acceso lo que hace falta es sumar puntos.
Pues con este consejo nos despedimos. Muchísimas gracias. Y bueno, y a todos los alumnos, pues mucha tranquilidad y una pizca de suerte.
Gracias. Buenas noches.